En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 9 al 14, titulado Actitud para servir a Dios, celebrado el 16 de octubre del 2008 por el predicador Rogelio Espinosa.
Actitudes para servir a Dios. Porque tú puedes decir, oye, yo quiero servir a Dios, sin embargo, tenemos que llegar a servir a Dios con una actitud correcta, tanto para beneficio de la obra de Dios como para beneficio propio. Y para ello, yo quisiera, por favor, pedirte que abriéramos la Biblia en Lucas 18 para leer unos versículos que están empezando en el versículo 9 hasta el 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es impresionante ver cómo la semana pasada, en ese pasaje de Juan 13, pudimos observar a Jesús, al Rey del universo, acercarse a servir al hombre, a servir a los apóstoles que en ese momento estaban, en donde Él agarró un lebrillo y les empezó a lavar los pies a los apóstoles. Por eso yo consideré que esta noche sería muy importante ver, pues, ¿qué actitud nosotros debemos tener para servir a Dios, tomando ese ejemplo de Cristo, de cómo Él se acerca para servirnos? Y leyendo este pasaje, podemos rápidamente hacer memoria y reconocer que muchas personas piensan que el cielo se gana con buenos actos y con el esfuerzo del hombre. Al menos, yo no sé a ti, pero a mí me enseñaron que si me portaba bien, llegaría al cielo. Que si sufría mucho, llegaría al cielo. Que si no le hacía mal a nadie, llegaría al cielo. Pero la Biblia dice lo contrario. La Biblia no dice eso. Vamos a ver Gálatas 2, versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Para entrar al cielo hay que ser justificados. Entonces tú vas a decir: bueno, ¿y entonces de qué sirve que yo me porte bien? ¿De qué sirve que yo haga las cosas correctas? ¿De qué sirve que no mate a nadie, que no le pegue tan seguido a mi mujer, que no diga mentiras? ¿De qué sirve todo eso? Pues no sirve de nada. No sirve de nada para entrar al cielo. Para lo único que sirve todo eso es para demostrar que ya tienes el cielo. Porque una persona que tiene a Cristo en su corazón, dice Primera de Juan, no puede pecar, porque la simiente de Dios está en él. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando tú reconoces tu condición de pecador y Cristo entra a tu corazón, Él está dentro de ti. Y Cristo no peca, no puede pecar. ¿Eso quiere decir que nunca caemos nosotros? No, sí, sí caemos. Pero es diferente caer que vivir caído. Son dos cosas. Es diferente pecar que vivir en pecado. Entonces, para entrar al cielo tenemos que ser justificados. Y esta justificación solamente se da a través de Jesús. No podríamos nosotros jamás hacerlo y por lo tanto, la vida eterna que se nos regaló cuando tú le reconociste tus pecados y le pediste a Cristo que entrara a tu corazón, la obtuviste por lo que Él hizo y no por nuestros méritos humanos. Seguro recuerdas el versículo que está en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Y es el versículo 8 y 9, Efesios 2, 8 y 9. Y seguro muchos de ustedes ya también lo tienen memorizado. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que todos, todos, absolutamente todos, somos pecadores. Cuentan de una historia de un rey, Federico el Grande, rey de Prusia, que hace muchos años visitó una prisión. Y entonces, bueno, pues cuando llega ahí el rey, pues ya te imaginas, todos los prisioneros quieren ganarse el favor del rey, ¿no? Y cuentan que se le acercaban y le decían, oye, rey, ayúdame, mira, yo de veras soy inocente, yo no hice nada, yo solo me defendí. Pero pues a la hora de que me volteé, mi esposa se cayó y se desnucó, ¿verdad? O cosas así. Él podían inventar historias maravillosas. Entonces el rey va pasando de celda en celda y todos le decían, yo estoy aquí injustamente, yo soy inocente, yo no he hecho nada, yo tengo una familia, y otra vez, y celda tras celda tras celda. Hasta que llegó a una celda donde un cuate estaba ahí callado, en silencio, estaba todo apesadumbrado. Y se paró el rey y le dijo, no me digas que tú también eres inocente, ¿verdad? Entonces el cuate levanta la vista y dice, no, rey, yo soy culpable y yo sí merezco el castigo que hoy tengo. Y el rey lo ve con sorpresa y dice, guardias, liberen a este hombre, no vaya a ser que por ser tan malo contamine a todos los demás. Pues todos somos absolutamente pecadores y todos somos orgullosos y malos, ¿no? Y en tiempos de Jesús, como en nuestros días, los fariseos, que era una secta religiosa encargada de interpretar y de preservar las escrituras, eran muy correctos en la conducta y en la moral externa, en todos sus actos exteriores, pero habían torcido y habían degenerado y habían perdido básicamente cuál era el espíritu de la ley. Y por su orgullo no lo entendían. Ponían atención en lo que debían hacer exteriormente y Jesús por eso los atacó de una manera muy fuerte. Vamos a ver Mateo 23, empezando en el versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las ceneas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Tenemos un ejemplo muy importante de que estos señores están haciendo las cosas correctas, pero con motivos equivocados. Está mal ir al templo y está mal ir a orar y extender las filacterias y sentarse en las primeras sillas, todo eso, pues no es que esté mal, pero no lo hacían para servir a Dios, no lo hacían para conocer a Dios, sino para que obtuvieran el reconocimiento de los hombres. de los demás. Tenían motivos equivocados, motivos de orgullo. Entonces, aunque hacían cosas correctas exteriores, internamente Dios dice, eso no sirve, eso no sirve. Por eso es muy importante que hoy nosotros, si queremos servir a Dios, si queremos lavar los pies de los apóstoles, como veíamos la semana pasada, lo hagamos no exteriormente solamente, sino con una actitud correcta. Dios no quiere acciones exteriores, sino actitudes interiores. Inclusive cuando Él, aquí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, cuando Él está dando el famoso sermón de la montaña, aclara muchas cosas que se habían perdido ya para ese entonces de la vista de los fariseos por estar tan fijados en cuestiones exteriores y enorgullecidos en esas acciones y en sus propios esfuerzos. Mateo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces Jesús está yendo mucho más allá de lo que dice, lo que decían en ese tiempo los fariseos. Ellos decían, no, yo ni la he tocado, no he consumado ningún adulterio porque ni siquiera la he tocado. Y Jesús les dice, no. No necesitas tocar a una mujer para consumar el adulterio. Necesitas codiciarla en tu corazón. Nada más pensarlo, nada más desearlo, nada más tener malos pensamientos. Y esto pues, nos pone ya en un contexto más adecuado de dónde estamos. Yo me acuerdo, no sé cómo te ha pasado, pero yo me acuerdo que tenía un trabajo antes de, como ya saben, de que me pusieran al frente de la empresa, al que yo iba con una gran sonrisa exterior, sobre todo en el último año antes de salir de esa compañía, yo iba con una gran sonrisa, muy bien, todo. ¿Qué hace esto? Con mucho gusto lo hago. Ponlo verde, lo pongo verde. Pero en mi corazón era azul. Y yo tenía rebeldía en eso, y yo hacía cosas en contra de lo que yo quería, y es más, las hacía para que después yo le pudiera demostrar a la persona, mira, ¿ya viste? Te equivocaste, está mal hecho eso, pero tú me dijiste, pues es tu responsabilidad. Yo tenía muy mala actitud, y cuando yo me di cuenta de esta actitud, dije, no puede ser, Dios es mi jefe. Dios me está viendo. No importa que no me vean al interior las personas que están aquí humanamente hablando, que son mis jefes. No estoy trabajando para ellos. Yo trabajo para Dios. Y cuando eso lo hice, entonces mi sonrisa a lo mejor se disminuyó un poquito, pero mi actitud interna mejoró. Y entonces se me hizo muy fácil seguir trabajando ahí. Y ya supe en ese momento, que ahora sí, Dios ya me iba a poner en otro lugar, hasta que yo pasara esa prueba de estar contento interiormente, ¿no? Y desafortunadamente, en nuestro tiempo, bueno, y siempre, las religiones hacen pensar que el hombre puede ofrecerle algo a Dios. Nuestras buenas obras. ¿Cuántas veces a ti te han dicho, ofrécele este día a Dios? Yo le ofrezco mi día a Dios. No le podemos ofrecer nada a Dios. Él es el dueño de todo. Él nos hizo, Él hace que respiremos, Él hace que caminemos, que pensemos y que hagamos todo. No podemos ofrecerle nada. No podemos apantallar a Dios con nuestras obras. Porque eso nos llena de orgullo y egocentrismo. Como lo leímos en el pasaje acá arriba de los fariseos en Mateo 23. Entonces, si vamos a nuestro pasaje en Lucas 18, podemos ver cuatro cosas aquí. La primera, la audiencia. Dice aquí, a unos que confiaban en sí mismos como justos, dice el versículo 9, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús está dirigiendo a un grupo de personas ahí muy, muy especial. Y así nos lo hace ver. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Oye, pues estas personas seguramente tenían una enfermedad que se llama orgullo y que normalmente sale con estos, tiene estos síntomas manifiestos. Confiaban en sí mismos con la actitud de que, oye, pues yo estoy haciendo lo correcto. Yo vengo aquí. Es más, llegué puntual y yo estoy aquí esperando. Yo aquí estoy listo, eso es lo que tengo que hacer y yo lo hago y con eso yo ya cumplí. Dice que se creían justos y que menospreciaban a los demás. Estas personas pues están claramente afectadas de ese orgullo. Si entendiesen su terrible condición de pecadores, pues no confiarían en sí mismos. ¿Cómo podríamos confiar en nosotros mismos si sabemos que vamos a fallar? Lo sabemos. Dios sabe que vamos a fallar y por eso pues él no pudo dejar la salvación en nuestras manos. Él la tiene en sus manos y Él vino a pagar por nosotros para que la salvación no dependa de ninguno de nosotros, porque inevitablemente vas a fallar. Dice Romanos 3, versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Es clarísimo, no hay ni siquiera uno. Tú podrás decir, bueno, pero es que hay unos que se desvían por mucho y hay otros que nos desviamos. Mira, yo nada más me desvié un grado, ¿no? Pues no importa, no importa cuánto, porque de todas maneras no llegamos al destino. No importa si te desvías un grado, 180 grados, 360 grados, no importa lo que sea. Todos se desviaron y todos se hicieron inútiles. No importa si unos más inútiles o algunos menos inútiles. No hablamos de eso, sino de la condición de que todos hemos fallado. Entonces, esta audiencia pues es muy peculiar, porque están ahí las personas diciendo, pues yo soy aquí el muy muy, y además menospreciaban a los demás. Una clara manifestación del orgullo es pues que tú ves a los demás de que, híjole, qué bola de bobos. Este cuate, ay no sabe pensar. Este señor, ay no sabe lo que hace. Está perdido el pobre. Es una clara manifestación del orgullo. Debe aprender a mí. Mira, yo sí hago las cosas bien, ¿no? Bueno, es que es la verdad. Hay algunos que sí las hacemos bien. Pero sí, es una clara manifestación del orgullo. Confiaban en sí mismos. Hay muchos ejemplos que tenemos de personas que después de grandes cosas, grandes tragedias, yo ahora conocía a una persona, bueno, el caso de una persona que sufrió una de sus hijas una tragedia terrible. O sea, gracias a Dios todo está bien. Pero al final, en vez de quebrantarse, él confiaba en sí mismo. Dice, no, ok, la saqué adelante porque pues soy muy brillante. Entonces dije, ah, ok, el hospital está a 3 minutos, hice el cálculo, meto primera, consigo tal doctor, hago no sé qué, tantos movimientos y ya solucioné todo. Ya integré mi equipo que van a rescatar a mi hija, ¿no? Bueno, una clara manifestación de orgullo, confiaba en sí mismo. Entonces, número uno, pues espero que con esta audiencia que estamos viendo aquí no te identifiques. Aunque realmente, pues nosotros somos la audiencia, ¿verdad? Nosotros somos esa audiencia. Número dos, vamos a ver aquí en Lucas 18, el segundo punto, que es nuestro primer personaje, el fariseo. Y en el versículo 11 dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo está lleno de orgullo y soberbia. No solo por lo que dice, sino fíjate desde el principio cómo empieza este versículo. El fariseo, puesto en pie, estaba de pie. Muchas veces, no es necesario, pero muchas veces cuando tú tienes un corazón arrepentido, cuando vienes con una verdadera necesidad a Dios, te hincas, te sientas, te agachas la cabeza, tienes una actitud de sumisión ante Dios. Y aquí vemos a una persona que llega, se para hasta en la primera fila y puesto en pie. Así, con mucho orgullo, él no se doblega ante Dios. Y además dice este versículo, aquí el versículo 11, que oraba consigo mismo. Qué importante. No sé si te habrás fijado, pero pues cuando nosotros oramos, ¿qué quiere decir orar? Pues hablarle a Dios, ¿no? Nosotros nos comunicamos con Dios orando, hablándole, y Él nos responde a través de la Biblia y nosotros leemos la Biblia. Pues este señor, de alguna manera, dice aquí la Biblia, oraba consigo mismo. Él no estaba dirigiéndose a Dios. Él estaba haciendo un recuento de todas sus buenas cosas, qué bueno era y cuántas cosas bien hacía. Él estaba orando consigo mismo, o sea, viéndose a sí mismo, no le estaba diciendo nada a Dios. Tenía una actitud enaltecida ante Dios. Y hacía esa lista de cosas buenas. Él venía diciendo: yo ya cumplí, Dios. Lo que me pediste, ahí está, mira. Es más, hasta di diezmos de más. Yo ya cumplí. Ahora vengo con esa actitud de que, Dios, pues ahora te toca a ti. Dame algo. Dame algo porque yo ya cumplí. Entonces, si él ya cumplió y Dios, y él pensara que Dios le debe recompensar, pues ¿a qué iba al templo? ¿A qué iba? Tal vez a ser visto porque era un lugar público. Pero Dios también nos había dicho ya acá en Mateo, nos dice aquí en Mateo, cómo debemos nosotros orar. Dice Mateo 6, vamos a verlo, en el versículo 1. Nuestra relación con Dios es interior, es interna, no es externa. Dice Mateo 6, versículo 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y el versículo 5, aquí mismo, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Este señor se creía el muy. Él pensaba que ya había cumplido todo y que Dios estaba en deuda con él. Nunca mencionó que todas esas cualidades, no ser ladrón, ni adúltero, y dar diezmos, nunca mencionó que todo eso justamente es por la gracia de Dios. Él no lo pudo haber hecho, sino Dios lo produce y lo hace, ¿no? Dice Filipenses 2:13, porque Él es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Sin embargo, tenía el pecado más odiado por Dios. ¿Qué es lo que Dios más odia? Vamos a ver Proverbios 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos. Podríamos quedarnos ahí. Vamos a terminar de leerlo, pero pues ya con eso, ¿qué más queremos? Todos los demás pecados derivan de este. ¿Qué son los ojos altivos? ¿Cómo camina una persona con ojos altivos? ¿No? Es el muy, ¿no? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. Muchas personas, ¿cuántas veces te han dicho, oye, pues una mentirita piadosa o mentirita blanca? Pues en el orden de los pecados, si nosotros creemos que esta es la palabra de Dios, no podemos pensar que haya que algo sea casualidad aquí. Oye, pues de pura casualidad, la lengua mentirosa está en segundo lugar. No podemos pensar eso. Si es la palabra de Dios, Dios dijo primero los ojos altivos, número dos, la lengua mentirosa. O sea que es peor, ¿no? La lengua mentirosa que las manos derramadores de sangre, por ejemplo. Y nosotros con gran facilidad decimos, no, pues dile una mentirita piadosa o mentirita blanca. Y muy tranquilamente y muy fácilmente enseñamos a mentir a nuestros hijos, y eso dice la Biblia, es peor que el homicidio. Qué terrible querer acercarnos a Dios con nuestro propio esfuerzo. Porque si nosotros queremos acercarnos a Dios a nuestra propia manera, estamos ignorando lo que Él hizo y la manera en cómo Él dice que debemos acercarnos a Él. Hebreos 9, versículo 22. Es importante mencionarlo porque por lo que más adelante vamos a decir. Hebreos 9, 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dios de alguna manera así lo estableció. Es tan grave el pecado que no se puede quitar con nada más. Por eso la inflexibilidad en el amor, ¿no? de Cristo y la inflexibilidad en el pecado. Es tan grave que no tiene otro remedio más que la sangre. Y no tu sangre, la sangre de Cristo, porque tu sangre ya está contaminada, ¿no? Sin embargo, nosotros que siempre andamos buscando atajos, queremos una manera fácil, algo diferente, algo a mi estilo. Muchas personas con las que yo comparto de Cristo, comparto de Dios, me dicen, mira, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Y todos creen en Dios a su manera. Y entonces, pues realmente están olvidando y tirando a la basura, pisoteando el sacrificio de Cristo y la palabra que Él nos ha dejado para conocer el camino para llegar a Él. Romanos 10, versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, una cosa muy importante con relación al estudio de la semana pasada. Si tú quieres servir a Dios, no puedes establecer tu propia justicia. Tú, si quieres servir a Dios, te tienes que sujetar a la justicia de Dios, a los términos de Dios, a las cosas como Él lo dice. No puedes tener una versión de la Biblia editada, personalizada. Dicen los abogados, ahí te mando el contrato, pero hay que tropicalizarlo. Hay que adaptarlo a nuestro país tropical, ¿no? Entonces, no puedes tener la Biblia y tropicalizarla para tu conveniencia. No, pues la Biblia es la Biblia, hay que sujetarnos a ella. Entonces, este fue el primer personaje y fue el segundo punto que vimos. El primero fue la audiencia, ¿no? A unos que confiaban en sí mismos, y vimos como segundo punto el fariseo. El tercer punto que vamos a ver ahora es el publicano. Y si regresamos aquí al pasaje de Lucas 18, el publicano, el versículo 13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Reconocido pecador ante todos, este señor entra al templo y no puede, ni siquiera quiere, acercarse para poder orar. Él sabe quién es Dios. Él sabe que Dios lo puede alejar eternamente. Y él reconoce a Dios como su Señor, como su Creador. Y por lo tanto, él de entrada se coloca en una posición inferior a Dios. Él sabe cuán insignificante es él en comparación a la grandeza de Dios. Job 38, versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Pues ese es el Dios grande. Este es el Dios que el publicano conoce. ¿Dónde estabas tú? Pues es una pregunta que hoy es para ti y para mí. ¿Dónde estábamos nosotros? Pues no teníamos ni idea. Nosotros no decidimos nacer, no decidimos dónde nacer, no decidimos cómo vivir, cómo iba a ser el color de tus ojos, si íbamos a... el pelo mejor, ¿no? Si íbamos a ser fuertes, ¿no? Lo que sea. No decidimos nada, ¿no? No decidimos nada. Pues, ¿dónde estábamos nosotros? Pues no podíamos hacer nada y no podemos hacer nada. Y no nuestro crecimiento se dio sin que nuestra voluntad interviniera. No decidiste, si tienes hijos, tener hijos. Tú puedes decir, no, pues sí lo decidí porque yo así quería. Pero para que hubiera una concepción, realmente se necesitó un milagro. Tú no pudiste intervenir en el crecimiento de tu bebé, en el nacimiento de tu bebé. No puedes intervenir en nada. Sin tu voluntad, Dios cumple la suya y hace todo. Y este publicano lo reconoce. Dice, no, este Dios es grandísimo, Dios es lo máximo. ¿Yo qué puedo hacer frente a Dios? Por lo tanto, este publicano sabe que Dios le está haciendo un gran favor al aceptarlo. Nosotros muchas veces nos acercamos a Dios de manera irreverente. O muchas veces pensamos en que, no, ¿para qué molesto a Dios? Él tiene cosas muy importantes que hacer. ¿Para qué lo molesto? Pues no, eso también es una actitud de orgullo. Pues claro, ni modo que Dios no pueda también con mis cosas. Si puede con las grandes, pues ni modo que no pueda con las chiquitas mías, ¿no? Nosotros nos podemos acercar a Él confiadamente, pero con ese temor de que, oye, es un Dios con el que tenemos que tener cuidado, porque las consecuencias pues son también implacables si nosotros no seguimos sus principios. Y este publicano conoce su condición, y dice este versículo, si te fijaste, que no quiere ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Él está tan consciente de su condición, que ya no digas acercarse, sino alzar los ojos al cielo ante la magnitud de su pecado. Se golpea el pecho, dice este versículo, ¿no? Sino que se golpea el pecho, pues sabe que la fuente de su maldad es justamente su propio corazón. También allá afuera todo mundo te dice, el corazón del hombre es bueno. Oye, es que si tú lo quieres de todo corazón, no, gracias Francisco, no me quieras de todo corazón, porque te voy a decir Mateo 15, versículo 18, no dice nada bueno del corazón, ¿verdad? Mateo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque el corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces, mejor no me quieras de todo corazón. Pues de ahí salen todas estas cosas. No, gracias. No me quieras de todo corazón. Jeremías 17:9, muchos de ustedes también ya lo han memorizado. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El corazón es malo. Y sin embargo, allá afuera te dicen, no, es que es un hombre muy bueno. Y yo si te quiero, y si quieres algo de todo corazón, padrísimo. Y yo lo quiero de todo corazón. Pues es una muy mala señal. Este publicano sabe que por lo que hay en su corazón, nunca llegaría a Dios por sus propios méritos. Y aquí la gran diferencia que vemos, si vemos este pasaje, Lucas 18, es que su oración es a Dios. Inclusive lo menciona diciendo Dios, ¿no? Es a Dios. Él es el, ¿por qué es a Dios? Porque es el único que puede perdonar pecados. Y aunque su oración es corta, la verdad es que esta oración es muy profunda. Es una oración que refleja arrepentimiento, que refleja pesar de que, ay, qué mal estoy, y además tú lo sabes, ni siquiera me puedo acercar a ti. Una actitud de pesar, de pena, ¿no? No sé si lo has sentido. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en primaria, una maestra de música que teníamos ahí, mandó llamar a mis papás, porque una pequeña falta de conducta, ¿no?, que tuve, mandó llamar a mis papás. Yo estaba, de veras, fue la primera vez que eso sucedió y estaba avergonzadísimo, porque además, bueno, pues sí, y mandaron llamar a mis papás y qué pena. Y pues mi papá, pues mi papá me va a ir como en feria. Estaba que no me calentaba ni el sol. Bueno, después me acostumbré, se hizo frecuente esa práctica de que fueran mis padres, pero la primera vez sí me sentí muy avergonzado, ¿no? No quería ni acercarme a la dirección de la escuela donde estaban hablando mis papás. Estaba, de veras, estaba del otro lado. No quería ni acercarme. Y aquí este publicano no se quiere ni acercar. Y esta oración que él hace, que dice, Dios, sé propicio a mí. Esta palabra propicio viene de propiciación. Y vamos a ver Romanos 3:24. Para entender un poquito más, dice Romanos 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, propiciatorio es el lugar en donde se ofrece un sacrificio, y en este caso, pues, la sangre de Cristo fue la que se ofreció. Entonces, este publicano no solo piensa en la misericordia de Dios, sino en la sangre del sacrificio. Pues no podría haber perdón divino sin el sacrificio de sangre. Y él quiere con eso limpiar toda su vida. Él quiere ser restituido, él quiere ser amado, él quiere estar libre de la carga que trae del pecado y no estar sujeto al juicio que por ley le corresponde. Por eso tú pide perdón también basado no en las buenas obras, no podemos ofrecerle nada a Dios, sino en el sacrificio de sangre de Cristo. No pedir perdón y no pedirle a Dios porque tenemos deseos de cambiar, o porque tenemos una aflicción, o porque tenemos un problema, o lo que sea, sino, Señor, perdóname porque por mí, por mis actos, tú tuviste que derramar tu sangre. Y gracias a ella, ahora puedo acercarme. Y entonces estamos libres de culpa. Y número cuatro, la cuarta cosa que vemos, ya vimos la audiencia, vimos el fariseo, luego vimos el publicano. Número cuatro, vamos a ver la bendición. Y si leemos aquí en el pasaje que estamos viendo, en Lucas 18, el versículo 14, dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y en este versículo vemos una de las mayores bendiciones de Dios, la evidencia de una oración contestada para alguien que se acerca con la actitud correcta hacia Dios. Porque aquí vinieron dos personas en este pasaje al templo a hacer lo mismo, a orar. Nada más que uno fue justificado y el otro no. Hicieron lo mismo. Exteriormente no habría diferencia, no los podrías distinguir. Pero interiormente hay una enorme diferencia. Aquí dice que, bueno, pues que este descendió a su casa justificado. Descendió, o sea que salió del templo y en ese momento ya estaba justificado. Fue instantáneo. ¿Qué hizo para ser justificado? No hizo nada. ¿Qué condición le puso Dios para ser justificado? Nada, porque no podía cumplir ninguna condición. Él fue justificado instantáneamente, sin condición, sin restitución, o sea, sin pagar por el pecado. Él no tuvo que pagar, Cristo pagó. Él fue justificado, fue hecho justo ante Dios, fue hecho como si no hubiera pecado ante Dios. Vamos a ver Romanos 3, el versículo 24, ya lo leímos, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el versículo 28, aquí mismo, en Romanos 3, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. No hay entonces ninguna condición que Dios nos pone para ser justificados. Nos pide solamente una actitud como esta del publicano. Venir, reconocer tu condición de pecador, reconocer que no podrías llegar jamás ante Dios, que no merecerías ni siquiera levantar los ojos al cielo, y pedir que sea propicio a ti, que ese sacrificio de Cristo se aplique a tu vida, a tus pecados. Gálatas 3, versículo 10. Vemos el contraste, que si no lo hacemos de esta manera, mira cómo dice este versículo en Gálatas 3, 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces no tengo que hacer nada, ¿verdad? Para tener la salvación y para ser justificado, no tienes que hacer nada. Entonces puedo ir ahorita y pegarle a mi esposa. Bueno, es que si lo haces, es que en realidad pues no has sido justificado. Tus obras, tus actos exteriores hoy hablan de lo que hay dentro de ti. Hoy no podrías pecar si tú has recibido a Cristo. Primera de Juan 3, empezando en el versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. No podría pecar. Dios le dio la absolución total a este publicano. ¿Por lo que hizo? No, por su actitud, por su fe en que él no podía llegar a Dios y por pedir esa propiciación a su favor, ese sacrificio a su favor. La pregunta es hoy, si has sido tú justificado o justificada ante Dios. Jesús ya pagó por tus pecados y solamente tienes que actuar como este publicano, apropiarte por fe de esa sangre ya derramada para adquirir tu boleto al cielo. Segunda de Corintios, vamos a ver para terminar, Segunda de Corintios 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que tú pídele a Jesús que él aplique a tu cuenta ese pago que ya hizo. Él no conoció pecado, pero él padeció como si hubiera pecado, para que tú fueses hecho justo delante de Dios. Y lo único que tienes que hacer, insisto, es lo mismo que este publicano, para que tú también puedas servir a Dios, como lo veíamos en el estudio pasado, no solo en obras externas, sino con una actitud interna, que es lo que él ve. Vamos a orar. Y si alguna persona no ha recibido a Cristo, pues este es un momento oportuno, es un momento importante y es el momento adecuado para decirle: Dios, yo soy ese publicano. Yo no me atrevo ni a mirarte. Yo soy un pecador y yo necesito que tú me regales el cielo. Vamos a hacer una oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y cada uno de nosotros hable directamente con Dios. Señor, yo te doy muchas gracias por mostrarme estas verdades en esta noche. Y yo reconozco que soy ese publicano. Reconozco que soy esa persona con pecados, con actitudes y conductas irremediables. Reconozco que no puedo cambiar en mis propias fuerzas y mucho menos alcanzar méritos para llegar a ti. Y por eso yo te pido que esta noche tú perdones mis pecados y que tú seas propicio a mí, que tú apliques el sacrificio de Cristo a mis pecados, que entres a mi corazón y que de aquí en adelante tú reines en mi vida para que cumplas tu plan en mí y yo vaya hoy mismo justificado a mi casa. Señor, entra a mi corazón y regálame el cielo, regálame la vida eterna. Yo no puedo hacer nada para ganarlo, sino dámelo con base en el sacrificio que hizo Cristo por mí en la cruz. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.